Vamos a leer, hermanos, con la ayuda del Señor. En la porción mencionada en la primera carta, perdón, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, el pasaje cristológico importante que tenemos en este capítulo, en el versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha irreprensible delante de Él. Hasta aquí está bien la lectura por el momento, esperando que el Señor prospere una vez más en esta mañana su santa palabra en nuestros corazones. Tengo que ser muy rápido porque los hermanos pidieron que se dejen unos 10 minutos para las informaciones que hay que darle al pueblo del Señor. Pero aquí tenemos principalmente la doble preeminencia del Señor. En su relación con la creación, Él es el primogénito de toda creación. Pero lo tenemos en relación con el Padre primeramente. Después lo tenemos en relación con la creación. Y después lo tenemos en relación con la iglesia. En relación con el Padre, Él es la imagen del Dios invisible. En relación con la creación, es el primogénito de toda creación. Y en relación con la iglesia, en el versículo 18, Él es la cabeza, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero también tenemos aquí en esta porción la doble reconciliación, la reconciliación de todas las cosas en Él, las que están en los cielos y las que están en la tierra, pero también la reconciliación individual. Nosotros también hemos sido reconciliados con Él. Nuestra reconciliación con Él ya se cumplió, tiene que ver con el pasado. El día en que creímos en Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, nosotros fuimos reconciliados con Dios, pero eso lo obró Él en la cruz. En la cruz. Y la reconciliación de todas las cosas, entonces eso está todavía en el futuro. Él va a reconciliar todas las cosas que estaban en desarmonía con el cielo, aquí en la tierra. Más una diferencia con la carta a los Efesios no incluye las cosas que están debajo de la tierra. Porque hay algunos que han sacado una falsa enseñanza de aquí, en donde dicen que al final de todas las cosas, entonces Dios va a reconciliar consigo todas las cosas y hasta Satanás y los demonios y todos los que no han creído, entonces van a ser reconciliados con Dios y sacan una falsa enseñanza de aquí. Porque nosotros tenemos doctrinas bien claras en las Escrituras que establecen que ya Satanás ha sido juzgado, sus demonios están condenados también, y todo aquel que no se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador. Salvador personal, estará perdido por toda la eternidad. De manera que esto no es lo que está enseñando el apóstol aquí en cuanto a la reconciliación de todas las cosas, porque no incluye las cosas que están debajo de la tierra. Es una mención en la carta a los Efesios. En cuanto a la subyugación, a la sujeción y al reconocimiento que todos tendrán que dar de que Él es el Señor para gloria de Dios Padre, están incluidos Satanás, los demonios, los perdidos. Filipenses 2, estoy mencionando Filipenses 2. Allí, entonces todos tendrán que reconocer que Él es el Señor. Nosotros no vamos a tener ningún problema en eso, ya lo hicimos. Porque para nosotros no es gravoso doblar nuestras rodillas delante de Él y decirle: Señor, reconocemos que Tú eres el Señor. Ya nosotros lo hicimos. Nosotros vamos a estar con Él de pie ante esa subyugación de todos aquellos que no reconocieron al Señor Jesucristo como el Señor de la gloria, como Dios y como su Señor en toda la historia de su vida. Nosotros estaremos con Él participando de esa subyugación que Él va a hacer, porque vamos a estar con Él en relación de esposas, unidos para siempre con el Señor. Por eso dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Pero en cuanto a la relación con el Padre, dice, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen de algo que es. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de este banco que conocemos, pero no está en el momento donde nosotros estamos, ¿qué es lo que nos viene a la mente a nosotros? Exactamente ese banco, esa es la imagen. El mismo banco viene a nuestra mente como imagen. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el mismo Dios. Que Él es Dios. Cuando los hombres vieron al Señor Jesucristo aquí en este mundo, ellos no vieron a otro que a Dios mismo, solo que manifestado en carne. Por eso es que el apóstol Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, dedicado a las naciones, veído en el mundo y recibido arriba en gloria. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y eso traza la venida de nuestro Señor Jesucristo desde el cielo aquí a la tierra y vuelto otra vez al cielo, porque Él no comenzó a ser el Hijo de Dios en el nacimiento virginal. Él era el Hijo de Dios en cualquier momento de la eternidad. Dios podía llamarlo Hijo. Tú eres mi Hijo desde la eternidad, en coigualdad con Él. De manera que Él no comenzó a ser el Hijo de Dios cuando nació de María, aquella mujer señorita, que es lo que significa la palabra virgen. Una mujer que no había sido tocada por varón. De manera que cuando los hombres vieron aquí al Señor Jesucristo, ellos vieron fue a Dios manifestado en carne. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. De aquí sacan otra falsa doctrina, que Él es el primer ser creado. Don Santiago mencionó allá en Daniel, la piedra no hecha de mano. Él es la piedra no creada, no hecha de mano. Aquí tiene que ver con la preeminencia en el contexto, que Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces aquí también, con relación a la creación, entonces lo tenemos en los tres tiempos: en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado Él fue el creador de todas las cosas. En el presente Él es el que sostiene todas esas cosas. Él es el que las sostiene con la palabra de su poder. Y en el futuro Él es el que las va a reconciliar, todas las cosas. Todo está ya hecho en Él, tanto para esta creación que gime por su liberación. Estoy citando ahora, tengo en mi mente Romanos capítulo 8. Ella gime por la liberación de los hijos de Dios, que ella también fue sujeta en esclavitud. Y dice, nosotros también gemimos. Y este mundo gime, hermano. La creación gime, el mundo gime y nosotros también gemimos, pero el mundo no sabe por qué gime. Nosotros sí sabemos por qué gemimos. Gemimos por la venida de nuestro Señor Jesucristo para la liberación de todas estas cosas. Y la creación junto con nosotros también gime por su propia liberación, porque ella fue sujeta a esclavitud por el pecado del hombre. La creación también sufre por causa del pecado. El Señor va a quitar el pecado de todo. Y por eso es que necesita la reconciliación de las cosas que están en los cielos con las que están en la tierra. A eso se refiere. Pero entonces dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible y invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Cómo es que él fue el primer ser creado? ¿Cómo es que eso significa que él es el primogénito de la creación, como dicen los rusalistas? Sí, él aclara inmediatamente, y él es antes de todas las cosas, antes de todas las cosas en él subsisten. Y en relación con la iglesia, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él no fue el primero entonces que resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Porque antes, en el Antiguo Testamento, vemos resurrecciones, y en el Nuevo Testamento también él resucitó muertos antes. Pero él es el que tiene la preeminencia sobre el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, porque él es el primero que resucita con un cuerpo transformado para no morir más. Y él tiene la preeminencia porque él es el único que tiene la potestad de asegurarnos a nosotros que si la muerte nos alcanza antes de que Él venga, no tenemos nada que perder. La tumba no va a tronchar nuestra esperanza. Seguiremos esperando el momento de la redención de nuestros cuerpos, cuando Él nos va a resucitar con cuerpos gloriosos, semejantes al suyo, para nunca más ver la muerte. Para nunca más envejecernos, para nunca más tener lágrimas en nuestros ojos, ni sufrir ninguna clase de enfermedad, ni las cosas que sufrimos mientras estamos en esta condición de cuerpos corruptibles como el nuestro, están sujetos a la muerte. Nunca más vamos a tener que pasar por la muerte, así como él nunca más pasará por la muerte tampoco. Nunca más. Él tiene la preeminencia y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y más fuerte todavía cuando lo dice en el capítulo 2 y el versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es Dios y él es el único Dios verdadero. No tengamos ninguna clase de recelo en nosotros en reconocerlo como nuestro único Dios verdadero, porque él es el único Dios verdadero. Por eso le rendimos nuestra adoración. Que si él no fuera Dios, los ángeles en el cielo fueran unos idólatras. Eran unos idólatras. Porque dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y todos los ángeles de Dios le adoran a él. Y vemos un cuadro hermoso allí en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde todos los seres creados se inclinan ante él. Nosotros representados allí como la iglesia, rodeándole a él también. Nosotros también le reconocemos y le damos nuestra adoración. En el capítulo 2, todas las cosas le alaban porque él fue el creador. En el capítulo 4, perdón, de Apocalipsis. En el capítulo 5, la alabanza es porque él es el Redentor. Si grande fue la obra de la creación, mucho más grande ha sido la obra de la redención. Para crear, para hacer la creación, solamente tuvo que usar su dedo. Lo dice el salmista. Que él usó el dedo para crear todas las cosas. Pero para poder salvarnos y para poder reconciliar todas las cosas en el cielo, las que están en la tierra y las que están en los cielos, y para poder hacer la reconciliación nuestra, tuvo que entregarse todo, tuvo que poner todo su cuerpo, viendo allí en la cruz. Por eso es que el apóstol dice, rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, en el versículo 22, en su cuerpo de carne, su perfecta humanidad, primero su deidad y su suprema preeminencia. Y después su perfecta humanidad, falsos maestros en Colosas estaban negando tanto la deidad como la humanidad del Señor Jesucristo. Por eso es que él hace ese énfasis en su cuerpo de carne. Hay algo interesante ahí, hermano, pero tengo que darle tiempo y ya me cogí 5 minutos más. Pero entonces él dice, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Ese es el propósito. Ser presentado un día santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Que el Señor prospere su corazón.